protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros en primer término Carolina Urrutia, que es la directora de Parques Cómo Vamos. Carolina, gracias como siempre por estar en esta mesa.
Un placer estar aquí.
Está asimismo Santiago Castro Agudelo, que es el rector de la Universidad La Gran Colombia. Señor rector, bienvenido a este programa.
Muy buenas noches, Juan Carlos, y a todos en la mesa.
¿Cómo va la Universidad La Gran Colombia?
Muy bien, creciendo mucho.
¿Y por qué?
Porque hemos hecho muchas reformas, muchos ajustes, y tiene que volver, allá lo espero, para que vea todo lo que hemos avanzado.
La Universidad La Gran Colombia, en el centro de Bogotá.
En el centro de Bogotá, no se les olvide que el Rosario queda enfrente de la Universidad La Gran Colombia.
Eso.
Para más señas.
En eso no se pierde.
Está enfrente la una de la otra. Bueno, Edward Rodríguez, que es representante de la Cámara del Centro Democrático, bienvenido a este programa.
Juan Carlos, un saludo a usted, a los compañeros de panel y por supuesto a todos los oyentes.
Y también está con nosotros Alirio Uribe, que es abogado y es defensor de los derechos humanos. Doctor Uribe, bienvenido como siempre a este programa.
Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación y un saludo para todos los panelistas y para los oyentes.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con la situación entre Colombia y Venezuela. En las últimas horas, el presidente Nicolás Maduro, el presidente venezolano, anunció el envío de misiles a la frontera, de miles de hombres a la frontera. Algún mando militar venezolano dijo que en 11 segundos podía un proyectil lanzado por un avión Sukhoi e incluso el avión, un bombardero, llegar hasta la casa de Nariño desde Venezuela. Y hoy el presidente Iván Duque se pronunció y entre otras cosas dijo lo siguiente.
Yo quiero ser claro, es que, a ver, nosotros hemos reconocido a un gobierno legítimo que es el de Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional. El señor Nicolás Maduro es un dictador que está generando la peor crisis humanitaria y migratoria que haya visto América Latina. Cuando uno negocia, cuando uno dialoga, es para acercarse a la posición del otro y buscar puntos de encuentro. Nosotros somos un país que defiende la democracia, que defiende los valores de la Carta Democrática Interamericana. Y Nicolás Maduro es el enemigo de la democracia, es el enemigo de la Carta Democrática y además es una persona que está violando las propias normas de la Organización de Naciones Unidas cuando auspicia terroristas en su territorio.
Ahí está lo que dijo Iván Duque, que señaló que no piensa reunirse con Maduro. Y por otra parte, hoy varios países en la OEA, en Washington, en la Organización de Estados Americanos, pidieron que se convoque o se va a convocar al órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. Este tratado fue firmado en 1947, cuando era presidente de Estados Unidos Harry Truman, que sucedió a Franklin Delano Roosevelt, y por ese tratado, los países firmantes, dentro de los cuales están Colombia y Estados Unidos, por ejemplo, y Venezuela firmó también ese tratado, los países firmantes se comprometen a que si alguno de los estados que suscriben el mismo acuerdo público, el mismo tratado, es atacado, pues todos los demás considerarán ese ataque como propio y podrán reaccionar, incluso militarmente. Muy bien. Dicho todo esto, ¿está reaccionando bien aquí el gobierno colombiano ante los ataques de momento verbales del gobierno de Maduro? ¿O se le está yendo la mano al presidente Iván Duque? ¿Lo está haciendo bien? ¿Cómo enfrentar semejante desafío? Porque estamos hablando ya de palabras mayores, incluso el periódico El Tiempo está titulando en portada qué significa el aumento del cruce de acusaciones entre Maduro y Duque, y señala si hay posibilidades de guerra. Ya nos estamos preguntando incluso cosas tan absurdas como esa. ¿Cuál es la lectura que le da usted a todo esto? Eduardo Rodríguez.
Bueno, hay que aclarar varios aspectos. Lo primero es que el presidente Duque ha venido liderando claramente contra el régimen de Nicolás Maduro un cerco diplomático que ha tenido sus consecuencias no solamente en la región, sino también en Europa, y por supuesto Estados Unidos también está digamos que apoyando ese cerco diplomático. ¿Qué hay que hacer o qué está haciendo el presidente Duque? Lo que había que hacer, primero, prudencia, y en eso tenemos que salir todos como país a respaldarlo. Segundo, entender que hay unos mecanismos internacionales donde tenemos que ir a denunciar plenamente lo que está haciendo Nicolás Maduro, dictador, y que además auspicia no solamente el terrorismo, sino que es facilitador del narcotráfico. Y en ese orden de ideas creo que Colombia lo que tiene es que actuar, como lo está haciendo a través de su canciller, en los mecanismos internacionales que son la OEA y Naciones Unidas. En ese orden de ideas, el país tiene que saber que su presidente está trabajando arduamente para proteger la democracia, que está preparado militarmente, pero que no tiene que generar temor, que es lo que precisamente está buscando Nicolás Maduro. Es que Nicolás Maduro lo que está buscando es que se genere una especie de inestabilidad regional, porque estamos creciendo, porque vamos bien, y está desesperado porque Venezuela definitivamente ya no le está comiendo cuento. Y en ese orden de ideas, lo que el país tiene que hacer es mirar, seguir adelante, no descartar lo que está diciendo Nicolás Maduro. El país está preparado no de ayer, sino desde hace muchos años, con una política de Estado, de defensa, y actuar a través de los mecanismos internacionales, y por eso hay que acompañar el liderazgo del presidente Duque en todos estos mecanismos que se está planteando.
Alirio Uribe, ¿está de acuerdo con la tesis de Eduardo Rodríguez?
Bueno, lo de la coca, pues recuerden que Colombia es el que exporta la cocaína a los Estados Unidos, ¿no? Sí, pues ya para... No es en Venezuela donde se cultiva la coca y se exporta. Pero yo sí creo que hay que buscar una salida, y esa salida va por la línea de lo que planteaba el secretario general de la ONU, el señor Guterres. Yo creo que hay que hablar diplomáticamente con Venezuela, hay que pedirle cuentas a Venezuela. Yo estoy de acuerdo en que se utilicen todos estos mecanismos multilaterales, obviamente se pueden hacer todos estos debates, pero no estamos en condiciones de adelantar una guerra contra Venezuela. Yo creo que si se activara el TIAR como se planteó hoy, empezando porque el TIAR reacciona es cuando hay un ataque, o sea, cuando alguno de los países socios es atacado, etcétera. Y dos, yo pienso que cualquier intervención que se haga en Venezuela desde el punto de vista militar, el que va a pagar los platos rotos es Colombia. Y una guerra no va a ser en la frontera. O sea, a veces la gente tiene como la percepción de que si hace una guerra con Venezuela, se va a hacer en Arauca, o en Norte de Santander, o en La Guajira, o Paraguachón, bueno, en estas zonas, y no entienden que si se hace una guerra aquí, le pone una bomba al aeropuerto y nos quedamos 40 años incomunicados a la pista del aeropuerto. Es decir, nosotros no podemos ser tan olímpicos en embarcarnos en una teórica guerra. Decían ahorita que en 17 estados de Venezuela está el ELN, pues ojalá se quede allá. Si el ELN está en Venezuela no hay ningún problema, porque el problema es que esté aquí en combates y en guerra acá en Colombia. Entonces,
pero el lío no es, doctor Uribe, que planea los atentados desde acá y vuelven y se esconden, desde allá y vuelven,
bueno,
y se
esconden. No, pues obviamente allá. Eso es lo que hay que pedirle explicaciones a Venezuela, y por eso hay que tener un trabajo, y por eso lo habíamos hablado en el Congreso, doctor Eduardo, si usted recuerda en la Comisión Segunda muchas veces, la necesidad de tener una ley de fronteras, de tener un sistema de seguridad nacional en la frontera, etcétera. Pero yo insisto, esto tiene que tener salidas diplomáticas. Esto no puede ser que vamos a hacer una guerra. Es decir, igual, que el presidente Duque le diga a Guaidó que tome medidas, eso a mí me parece irrisible. Es decir, es que Guaidó no es el que está ejerciendo la presidencia en Venezuela. Entonces, desde mi punto de vista, el toro hay que tomarlo por los cachos, y Naciones Unidas debería facilitar ese diálogo entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano, y hacer todas las aclaraciones que se tengan que hacer en ese tema.
Carolina Urrutia.
Yo estoy de acuerdo en que la palabra que tiene que primar aquí es prudencia. Colombia tiene todas las de perder en un posible conflicto armado con Venezuela, no solo por ser los vecinos inmediatos, sino porque lo que necesita Maduro son cortinas de humo. Una confrontación militar con cualquiera de los vecinos, con los miembros del cerco diplomático, con quien sea, nos deja en la peor situación posible y le regala a Maduro 10, 15 años más en el poder, porque eso es lo que hacen esos conflictos. Le regalan enemigos, le regalan cortinas de humo y fortalecen las dictaduras. Entonces, por el bien de Venezuela, independientemente de que yo no tengo la seguridad ni soy analista militar como para saber realmente qué posibilidades tienen de hacernos daño en este momento, estuve en Puerto Carreño la semana pasada y sí, lugares como Michada se sienten extremadamente vulnerables. Pero independientemente de que no sabemos qué tan grave puede ser y si en efecto pueden ponerle una bomba a la pista del Dorado o no, lo importante es que le regalamos también a Maduro 10 años más de régimen, con los efectos que eso tiene sobre la migración y sobre las economías de la región. Entonces, la prudencia tiene que primar en todos los sentidos.
O sea, una guerra sería un balón de oxígeno para Maduro.
Un balón de oxígeno, además, de largo plazo, porque sería un conflicto probablemente largo, protractado, en el que no hay grandes eventos como una bomba o como sino de a poquitos, y hemos visto además esta idea del cuaderno rojo amarillo de Bolton, y entonces que de pronto lleguen los, soñar con esa llegada de los Marines como le hacía mi abuela en los 50 ya es cosa del pasado. Las intervenciones militares, incluso de los Estados Unidos en otros países, llevan muchas décadas sin tener éxito y sobre todo sin tener final. A esos a los que no podemos arriesgarnos. No hay manera de que un conflicto con Venezuela sea una cosa de un par de meses y tumbemos a Maduro. Si no pasó en Irak y no pasó en Afganistán, menos va a pasar en Venezuela.
Santiago Castro Agudelo.
Mire, yo creo que hay que ir por partes. Primero, no conozco a nadie que diga otra cosa diferente a que hay que ser prudentes. Digamos, eso lo decimos en todos los extremos del espectro político o lo que quieran. Segundo, creo que también es claro que el TIAR es un tratado de defensa y una movilización, por más cerca que esté la frontera y por más anuncios que digan y por más cálculos errados de que en 11 segundos llega un Sukhoi a Bogotá, uno de los que les debe estar funcionando, pues en últimas eso no es una agresión. Usted no agrede con palabras, usted agrede con acciones militares en ese sentido. Pero muy importante recordar que hace unos meses, en este concierto que se hizo en la frontera con los Richard Branson y otros, el presidente expresó una frase que yo hoy creo que fue desafortunada, cuando él decía: hoy cae un nuevo muro de Berlín, y recordaba esa idea de que se iban a movilizar pues los diferentes sectores de la sociedad venezolana y que en ese momento caería Maduro. Yo recuerdo haber estado, Juan Carlos y a todos los de la mesa, en muchas reuniones en ese momento donde incluso había apuestas, donde la gente decía: un mes cae Maduro, en mayo cae Maduro, en junio cae Maduro. Y bueno, llegó septiembre y Maduro sigue ahí, y no solo sigue ahí, sino que pues está también en un tema mediático de estar mostrando los dientes para ver qué pasa. Y ahorita que mencionaban a Bolton, pues vía Twitter, aunque él dice que renunció, pero vía Twitter lo destituyen muy muy a lo Trump.
Lo destituyeron, claro.
Y dice: claro, pero ya chao.
Estaba convocada una rueda de prensa a las 11 de la mañana en Washington.
Y chao.
Junto con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y junto con el secretario de Estado, Mike Pompeo. Y a las 10:58 de la mañana, es decir, 120 segundos antes de la rueda de prensa, lo destituyó Trump en un mensaje en Twitter.
Y punto. Y dice: no compartíamos muchas aproximaciones y yo sí estoy convencido que...
Pero dijo que se había pasado de la raya con el tema de Venezuela. Lo
entonces usted ya no tiene a un Trump ahí que le esté dando pedal y que le esté dando gasolina. Entonces, en este momento lo que estamos viendo es: Maduro se tomó unos meses, no se cayó el muro de Berlín que anunció el presidente colombiano, que creo que eso le salió muy mal, y ahora tenemos a Carlos Holmes Trujillo, pues de alguna manera buscando el respaldo de la OEA, que ya lo tiene, porque pues ahí está representado el gobierno de Guaidó. Pero pues mientras tanto yo les hago la pregunta a los de la mesa: ¿quién es en últimas el gobierno que es reconocido formalmente por Naciones Unidas? Entonces ahí tenemos que, como digo, ser prudentes y entender que estamos en un juego donde se están mostrando los dientes, el uno con tanques y alegando que un Sukhoi en 11 segundos puede llegar al Palacio de Nariño, y pues el otro, que en este caso es nuestro presidente y pues muy respetado por todos, etcétera, alegando que el presidente es Juan Guaidó. Estamos en un muéstrame los dientes que yo te devuelvo otra mordida.
Pero yo recogería algo, y es: perro que ladra no muerde.
Y en ese lo dice por cuál de los dos.
Lo digo básicamente por Maduro. O sea, creo que ni el ejército se le va a prestar para hacer una brutalidad, porque creo que o sea, una guerra bilateral es terrible.
No tiene sentido.
Ni creo que tenga la capacidad política para poder generar esa iniciativa. Lo que pasa es que él está, yo creo que está miedoso, su circunstancia política no es la mejor, pero además de eso creo que debería exponerse a mirar cómo lo soluciona los problemas de hambruna que tiene Venezuela, los problemas de derechos humanos, y no andar ahí.
Sí, pero yo le pregunto, Eduardo, yo le pregunto a usted, que usted sabrá esto, y es: ¿cómo estamos de defensas antiaéreas, por ejemplo, en Reficar? ¿O cómo estamos de defensas antiaéreas en los puentes que
Hombre,
atraviesan
yo
el
le digo una cosa.
¿Cómo estamos? No sabía. Ay,
yo le digo una cosa. Una de las cosas que a uno le parece interesante es, y se la recomiendo de hecho a ustedes, es Sidenal. El curso de altos estudios de seguridad y defensa nacional, que es unos grupos electos donde como Estado, sector privado, miramos la situación de defensa nacional del país. Y le quiero decir, nosotros realmente vamos por buen camino. Lo que pasa es que no hay que mostrar los dientes, hay que ser prudente, pero Colombia hoy está preparada, y no hoy, desde hace muchísimo tiempo, y en eso hay que reconocerle a todos los gobiernos para cualquier amenaza.
Aclarando que en una guerra nadie gana.
Y solo Totalmente. Una cosa que agregar, dándole la razón a Santiago, a mí me parece clave quedarse en esta ruta de ir a los espacios multilaterales, usar los canales diplomáticos y no recurrir otra vez al show, porque eso salió mal y va a seguir saliendo mal.
De acuerdo.
La fotico con Guaidó y la burla de manden los drones a la frontera, hay que evitarla que generó, a toda costa, porque además es absolutamente impredecible, porque no tenemos buena información, no hay buena inteligencia.
Pero creo que en eso el presidente ya de alguna manera se reorientó y está siendo un poco más prudente, porque es esa frase de hoy cada un nuevo muro de Berlín es que todavía la tengo fresca, es decir, no le pidan a Maduro otra cosa cuando en últimas anunciaron que en esa semana caía y pues no se cayó.
Claro. Oye, a propósito, hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una rueda de prensa, habló de Iván Duque, del presidente de Colombia, y dijo que es muy amigo de él y que además Duque está haciendo un gran trabajo. Se estaba refiriendo al caso de Venezuela. Aquí está lo que dijo Trump.
Yeah, people dying. This is a country that 15 years ago was one of the wealthiest countries, and now it's dying. They don't have water, they don't have food, they don't have medical, they have nothing. So we're trying to help as much as we can. We're also working with Colombia, and he's the leader of Colombia is a friend of mine, and he's doing a really good job. I can tell you that. We're working with Colombia, we're working with Brazil, we're working with other countries on.
Es muy mala la calidad del audio, pero fue la forma como grabaron al señor Trump, que entre otras cosas dijo que hace 15 años Venezuela pues tenía mucho más dinero y que hace un tiempo era un país muy rico, pero que ahora la gente no tiene medicamentos y que lo está pasando muy mal. 7:30 p.m.
Ya regresamos en Voces RC.